Contenidos dirigidos a niños, jóvenes, adultos y adultos mayores, siempre con aportaciones para enriquecer tu vida. Sintoniza la diferencia.
La Hora Quetzal.
Construyendo una mejor Father y Cipol. Programa radiofónico de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas.
Efemérides jurídico-históricas, 29 de abril. 1783. Llega a la Nueva España el 48º virrey Matías de Gálvez y Gallardo, miembro de la familia más importante y poderosa del Nuevo Mundo, los cuales gobernaban Cuba, Luisiana y Yucatán. Su gobierno duró año y medio, ya que víctima de una enfermedad, murió en 1784. 1863. Una vez emitido por las legislaturas de los estados, su voto favorable para la erección del estado de Campeche, por decreto del presidente de la República Mexicana, Benito Juárez, se ratifica la creación de la nueva entidad política. 1869. En una resolución de 5 líneas, la Suprema Corte de Justicia declara inconstitucional el artículo 8º de la Ley Orgánica de los artículos 101 y 102 de la Constitución, el cual establecía que no resultaba admisible el recurso de amparo en negocios judiciales. 1916. En conferencias celebradas en Ciudad Juárez entre representantes de México y los Estados Unidos de América, a raíz de diversos conflictos motivados por la lucha revolucionaria, Álvaro Obregón acepta el compromiso norteamericano en el sentido de que la expedición punitiva destinada a capturar a Francisco Villa saldría gradualmente del territorio mexicano, a cambio de la promesa de las fuerzas carrancistas de realizar una campaña efectiva en contra de Villa. Carranza consideraría que esto atentaba contra la soberanía de México. 1933. Durante la presidencia de Abelardo L. Rodríguez, se promulga la reforma al artículo 83 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, mediante la cual se restablece el absoluto principio de la no reelección para el Ejecutivo Federal. 1963. A iniciativa del presidente Adolfo López Mateos y en el marco de una postura pacifista de nuestro país para el aprovechamiento de la energía nuclear, se firma el Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares en la América Latina y el Caribe, más conocido como Tratado de Tlatelolco, por medio del cual se crea la primera zona habitada libre de armamentos nucleares en el mundo, promovido por Alfonso García Robles en su papel de subsecretario de Relaciones Exteriores. A la postre le valdría el Premio Nobel de la Paz en 1982. 1982. Fuente de información: Suprema Corte de Justicia de la Nación. scjn.gob.mx.
Hola amigos, muy buena tarde, bienvenidos a este su programa de La Hora Quetzal, nuestro programa de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, retomando después de un periodo de vacaciones. Espero que ustedes hayan disfrutado muchísimo este periodo vacacional, que hayan descansado y que hayan regresado con bastantes bríos a sus actividades de nueva cuenta, de vuelta a nuestra realidad, a nuestra rutina cotidiana de cada día, las actividades diarias. Y bueno, les extiendo también un saludo a nombre de nuestro director de la Facultad de Derecho, el doctor Rafael Mier Cisneros, y de su servidora, Jacqueline Ávila Flores. En esta ocasión, en nuestro programa, tendremos nuestra sección. Ya sabe usted que esta es la que va siempre obligatoriamente en la primer media hora de nuestro programa, que es el servicio social que brinda la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas a través de su bufete jurídico Benito Juárez, este servicio social de asesoría jurídica. Y bueno, ya están por aquí el responsable de esta sección y que siempre está al pendiente de los temas que se van a abordar, el licenciado Héctor Manuel Valadez González. Y lo acompaña el licenciado Jorge Luis Galindo Mendoza, que es de los jóvenes que están ahí también apoyando en el bufete jurídico, dando la asesoría. Y en el segmento 2, o en el segundo segmento, tendremos a la alumna de la maestría en Derechos Humanos, la licenciada Judith Saraí Galarza Rodríguez, quien va a estar platicando sobre su tema de investigación, que es Mujeres con Discapacidad Psicosocial, Víctimas de Violencia de Género y las Limitaciones que ellos provocan en el acceso a la justicia. Entonces, pues ahí está este tema. Recuerden ustedes que la División de Estudios de Posgrado e Investigación de nuestra Facultad de Derecho y Ciencias Políticas siempre tienen temas de investigación muy interesantes, muy a la vanguardia, muy actualizados. Y bueno, para concluir nuestro programa, también tendremos una cápsula muy interesante sobre la expedición punitiva que inició Estados Unidos contra el Centauro del Norte, el general Francisco Villa, debido al ataque que él emprendió en Columbus, Nuevo México, un 9 de marzo de 1916. Es una breve capsulita que nos narra acerca de esta expedición punitiva. Y bueno, vamos a dar inicio, no sin antes agradecer a Adriana y también a Abraham por la asistencia técnica que nos brinda.
Asesoría Jurídica.
Bufete Jurídico Benito Juárez.
Y bien, amigos, son las 5:13. Vamos a dar inicio rápidamente con esta sección. Primero, saludar a nuestro compañero, el licenciado Héctor Manuel Valadez González. Bienvenido, Héctor. Un gusto que estés.
Gracias,
aquí.
Gracias, Jackie. Un placer siempre estar aquí.
Y bueno, nos acompaña también el licenciado Jorge Luis Galindo Mendoza. Bienvenido.
Muchas gracias, Jackie, y al auditorio que nos está escuchando.
A ver, pues platíquenos qué vamos a desarrollar en este día.
En este segundo, bueno, aquí vamos a darles primero una pequeña introducción. Uh-huh. Bueno, me acompaña ya con nosotros el pasante, ya abogado casi, ¿sí? Tiene 3 años con nosotros en el bufete jurídico, 3 o 2?
2 años y medio.
2 años y medio, sí. Y aquí, bueno, la especialidad de Jorge, pues principalmente es el juicio sucesorio intestamentario.
Excelente.
Y dentro de, precisamente, de los juicios intestamentarios, pues son principalmente cuando una persona fallece y, uh-huh, pues básicamente, pues no nos deja el testamento. Sí, entonces, dentro de este juicio intestamentario son 4 secciones, sí, las que, okay, se tienen que ir desahogando. Y que bueno, ya hemos hablado un poco de este juicio sucesorio intestamentario y bueno, principalmente pues ya hemos dado la inducción de lo que es el juicio intestamentario, uh-huh, de las secciones, sí, y de qué habla cada una de ellas. Es lo que nos ha estado faltando principalmente, sí, y por lo mismo aquí Jorge nos va a hablar de la sección número 2, ¿verdad? Okay, el avalúo, okay, el inventario y el avalúo. ¿Sí? Que primero, bueno, cuando una persona fallece, pues cualquiera puede hacer una denuncia. En materia civil existen las denuncias y únicamente es en materia de sucesión intestamentaria y se llama denuncia a la primera etapa de lo que viene siendo la sucesión. ¿Sí? Entonces, en la denuncia sí viene la parte muy importante y fundamental, que son los herederos, y declarar quiénes son los herederos y quiénes son los, o quién va a ser el albacea. Uh-huh. ¿Sí? que bueno, ya habíamos hablado de lo que viene siendo el albacea, que es una persona que se va a encargar principalmente en la representación del cujus dentro del proceso, o sea, de ser como que la, darle la figura al, a la persona que ya falleció,
que ese en, es el de cujus,
el de cujus, así es, sí, y el albacea va a ser esta figura.
Okay.
Sí, y ahí principalmente en la primera sección, sí, tiene que haber establecido un albacea. Sí, y ya sea también que pues haya una persona que va a ser la que va a estar revisando todo lo que va a estar haciendo el albacea, sí, y ya posteriormente eso ya se presentaría la segunda, sí. Les queda una pequeña introducción para que
sí, para dar paso a esta segunda sección.
Así es, sí, y Jorge, ahora sí háblanos de la segunda sección.
Okay, muy bien.
A ver, Jorge, antes de que inicies, recuerden que estamos totalmente en vivo. Quienes nos estén escuchando, por favor, si tienen alguna duda o comentario, teléfono en cabina 618-827-1214, 618-827-1214, y también estamos al pendiente en la transmisión que se está realizando en Facebook, Radio UGET 100.5 FM. Adelante, licenciado Jorge Luis.
Muy bien. Tal cual como dijo el licenciado Héctor, ya cuando vamos a iniciar una segunda sección, que es de inventario y avalúo, debemos de tener ya previamente la albacea. La albacea va a ser la persona encargada pues de las propiedades de lo que haya dejado el de cujus. Vamos a concentrarnos.
¿Vendría siendo como el administrador?
Sí, el albacea, sí, por así decirlo, es la persona que va a hacer toda esta parte de administración.
Sí, ¿verdad?
Sí, uh-huh. Ahí es. Principalmente también el albacea funge, digamos, ante instituciones bancarias, sí, como si existiera la persona, porque, por ejemplo, ahora con la protección de datos personales, o si yo fallezco, pues no le pueden dar la información a nadie, claro, nada más que claro. A mí, sí. Entonces, la persona que vaya a ser dedicada a la albacea dentro de mis bienes, esa persona va a ser la que va a tener la función de poder solicitar en
la
mis cuentas de banco
para recibir toda,
sí,
esa información.
Así es, sí, que van a haber puras deudas, pero bueno.
Sí, tristemente. Adelante.
Muy bien, vamos a concentrarnos en el artículo 805 del Código de Procedimientos Civiles. Uh-huh. En este artículo nos habla en que dentro de 10 días después de haber aceptado el cargo de albacea, esta estará obligado a presentar un inventario y avalúo. Asimismo, dentro de esta sección, se dará inicio a través de los actuarios notificadores o notarios públicos en caso de que haya menores de edad. Esto es estipulado en el artículo 806 del Código de Procedimientos Civiles. Una vez denunciado el inicio de esta segunda sección denominada de inventario y avalúo, se presentarán los siguientes bienes que están susceptibles a evaluarse. Esto es estipulado en el artículo 808 del Código de Procedimientos Civiles. Estos bienes vienen siendo bienes inmuebles, que vienen siendo casas, terrenos, alhajas, los muebles, animales de granja, cuentas bancarias, incluso si hay inversiones en el fondo de inversiones, bueno, aquí ya haciendo referencia a las cuentas bancarias, pues también. Okay. Todo esto va a ser susceptible al inventario y evalúo. Esto se dará inicio, o más bien quien estará encargada de hacer el inventario y evalúo va a ser un perito evaluador propuesto por alguno de los herederos o bien por designación del propio juez. ¿Por qué por designación del propio juez? Porque muchas de las veces hay mucho conflicto entre los herederos. Quieren proponer todos un perito evaluador y no se puede todos, tiene que haber uno.
Entonces, lo más común que se da ya en la práctica es que sea el mismo juez quien determine quién va a ser el perito.
No necesariamente. En muchos de los casos, los mismos herederos proponen una albacea. Y así de plano, hay mucho conflicto entre los herederos, entonces ahora sí lo propone el juez para darle agilidad al trámite.
Ok.
Muy bien, una vez que ya tenemos el perito evaluador, este estará aceptado, bueno, más bien tiene que rendir protesta ante el juzgado, presentando una promoción y bajo protesta de decir verdad, esta persona pues va a estar apegada conforme a los bienes que existan. ¿Por qué? Porque muchas de las veces se pueden meter bienes que no corresponden precisamente al de cujus. Y aquí entramos a la figura de la oposición del inventario y avalúo que más adelante tocaré un poco más de este tema. Dentro de los 5 días, el perito evaluador va a entregar su informe. Muchos peritos, por ejemplo, si se va a evaluar una propiedad...
A ver, un paréntesis, ¿sí?, aquí, Jorge. Si son muchísimas las propiedades y no alcanza ese término de 5 días, ¿sí se puede ampliar?
Sí, claro que sí. Okay. Chiste es que todos los bienes entren dentro del inventario. Así es. Asimismo, una vez que ya está el inventario, el juez le dará vista para ver si no hay alguna oposición. Claro que se va a abrir un periodo de 10 días para ver si alguien no se quiere oponer al inventario y evalúo, ya sea para agregar un bien más que faltó o bien para especificar el valor real de la propiedad. Generalmente un perito evaluador siempre va a solicitar las escrituras de la propiedad, ya sea en original o copia certificada por un notario público, y el recibo predial actualizado este año. Esto con el fin de que el inventario, de que el valor de la propiedad se ha pegado pues al año en el que estamos. A un perito pues no le va a servir un predial del año 2023, 2024. Pues todos sabemos que las propiedades van subiendo cada año. Ajá. Así es. Teniendo estos requisitos, bueno, va variando de requisitos, estos son los que regularmente se solicitan, el perito evaluador hará el inventario y lo entregará al juzgado. Asimismo, pues el juez le dará vista para ver, como dije anteriormente, si no hay alguna oposición. En caso de que sí lo haya, esta oposición es raro que se dé, para empezar. Es muy raro que se dé, no es muy común porque todos pues están de acuerdo con el inventario y evalúo. Pero, pues bueno, hay personas que para hacer más litigioso el asunto meten la oposición del inventario. Sí. Bueno, la oposición debe de decirse el porqué de la oposición. Debe de ser muy detallado del porqué. A ver, ¿por qué te opones con este avalúo, con esta propiedad? Una vez de que presentas por escrito, tiene que ser por escrito y tiene que ser bien detallado. Una vez de que lo presentas, se va a abrir un incidente dentro de este juicio. Ese incidente es para ver si el juez si acepta o no la oposición de los bienes, ya que tiene que estar bien fundado. En caso de que sí acepte la oposición, entonces se va a designar un segundo perito para que vuelva a hacer otra vez el inventario y evalúo. Y si ambos peritajes no hay una concordancia, entonces el juez va a designar un tercer peritaje que tiene un nombre. No me acuerdo.
Perito en discordia.
Un perito en discordia, así es. Y ese es el que va a dar el valor, el inventario final sobre dichas propiedades. Y ese va a ser el definitivo.
Que no, me imagino yo que en esta parte se tardan bastante, ¿verdad?
No, y aquí desde la primera sección es donde ¿sí? hay muchos estancamientos. Ciertamente, ahí, bueno, desde ya digamos una persona que tuvo, digamos, 4 o 5 hijos de un matrimonio y luego de otro matrimonio y luego de otro matrimonio. Sí, no, entonces, desde ahí la primera sección, que es la designación de herederos, pues ahí empieza ya de que si es heredero, que si no es heredero.
Que si tiene derecho, que si exacto, no tiene derecho.
Sí, entonces ya desde ahí se empieza a hacer ahora sí como dicen, bolas en engrudo. Uh-huh. Sí, porque principalmente desde ahí es donde se empieza a hacer la problemática, ¿no? Y ya en la siguiente, pues esa obviamente también es una parte que ciertamente cuando las personas están conscientes de todo, de cómo va a ser el proceso y no hay problema, la primera sección pasa rápido y la segunda, la tercera y la cuarta demasiado rápido.
Ah, okay.
Pero así como lo está mencionando aquí licenciado, si se lleva por los días marcado como viene, de que una vez que te den la sentencia de la primera sección tienes que pasar, presentar el avalúo, tienes que hacer esto, desde ahí todo eso pues obviamente se escucha muy bien porque no es tanto, pero ya en los hechos pues obviamente ya en el proceso para la sección uno, pues obviamente es mucho tiempo que pues se va quedando un poco atrás.
¿Y para la dos?
Y en la dos, pues bueno, ya ahí imagínate, ya si hay la discordancia, pues obviamente van a poner un perito, van a presentar otro perito, como lo está mencionando aquí el caso.
Hasta que se nombre el tercero en discordia.
Ajá, así es. Y aún así todavía puede apelar al tercero, ¿verdad? Pero principalmente el juez, bueno, ya cuando se hace esto, pues el juez nombra a un perito que él considere que sea, vaya a ser imparcial también, ¿verdad? Y que obviamente el peritaje de la primera sección le puede dar uno de que, oye, pues yo te doy una lana y me dices que es menos, que es más, que es tanto, como me convenga, sí, ¿no? Y el segundo, no, pues dile que es más y que se venda y me reparta. Porque ahí, bueno, principalmente es, a lo mejor un hermano pudo haber convencido de que se venda todo y se reparta, ¿no? Y obviamente si presenta un avalúo de, digamos, si una casa vale 1,000,000 y presenta un avalúo de 500,000, pues obviamente pues ahí se va a quedar con más lana, claro, el hermano. Pero bueno,
claro, sí,
ahí,
sí.
Ahí, y desde ahí pues obviamente empieza también, te digo, Jackie, que ahí lo principal y que muchas de las veces la gente no entiende que el albacea no es el que se va a quedar con todo.
Sí, porque pobre albacea a veces le va súper mal, sí, y al último ni se queda con nada, es alguien que,
sí, no,
que está ahí nada más para administrar.
Desde un inicio llega la gente y le explicamos el proceso y ya ellos dicen, bueno, a la mitad dicen, bueno, ¿y el albacea por qué? ¿Por qué él va a ser el albacea y no yo? Sí, ¿y por qué tal?
Sí, 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 sí.
Y desde ahí viene otro juicio especial, que es el juicio especial de remoción del albacea. Y bueno, ya.
Ay,
ahí,
Dios, ya está, te dio cosita, ¿verdad?
Sí, ya hay más... Es más,
bueno,
tiempo.
Pero, por ejemplo, puede ser que el albacea también tenga derecho a heredar también. Si se puede dar,
sí,
ese supuesto, ¿no?
Sí, el albacea puede ser parte de lo que viene siendo de la herencia, de los herederos. O bien, si también vemos que hay una problemática, ahí el juez también puede nombrar albacea a X persona.
Uh-huh.
Hay muchas veces, el código lo marca, que el mismo juez puede denominarse albacea del juicio. Que está extraño, sí, obviamente.
¿Crees que va a querer tanto trabajo que tienen como para andar todavía ahí de albacea?
Sí, sí, es una cuestión que marca ahí el código, que el juez puede entrar a nombrarse, bueno, como albacea. Pero obviamente pues eso se puede quedar de lado, pero puede nombrar a cualquier otra persona como albacea para que esta persona sea la que,
okay,
lleva todo el proceso, que principalmente también es la administración y la del inventario de lo.
De igual manera, en la presentación de la demanda se puede solicitar ya de una vez que se haga la junta de herederos, claro, uh-huh, en su momento procesal oportuno. Y ya en la junta de herederos ya sacar una albacea, que se presenten todos los herederos y hacer una votación. Y así de plano eso no funciona, entonces ahora sí el juez lo va a poner. Anteriormente dije algunos puntos claves en esta pequeña charla que estamos teniendo. Uno de los puntos claves es, hay que tener las escrituras de la propiedad, ya sea originales o certificadas. Uh-huh. Pero bueno, anteriormente, por usos y costumbres, no existía como tal unas escrituras. La gente no tenía la costumbre de ir al notario público y que les hicieran las escrituras bien. Anteriormente era con una hoja de máquina. Yo le cedo los derechos a esta persona.
Es que antes la palabra valía más.
Así es.
Ahora ya no,
así es. Y por esta razón es muy importante tener documentos públicos.
Así es.
Si no tenemos estos documentos públicos, entonces ya estamos hablando de abrir una prescripción positiva, que muchas de las veces sale mejor abrir una prescripción.
Que llevar todo el juicio, ¿verdad?
Así es, sí. Porque no tenemos la documental pública. También, como dice el licenciado, se escucha muy bonito cuando ponemos días y más bien los plazos, hay que decir de que todos los juzgados familiares tienen una carga laboral grandísima, entonces no todos alcanzan a acordar conforme lo establece el Código de Procedimientos. Más o menos pues al tanteo sabemos cuándo va a salir el acuerdo y darle avance al procedimiento.
Claro, oigan, ya se nos terminó el tiempo, pero bueno, si todo fuese bien, si no hubiera oposición ni nada, ¿de cuánto tiempo estaríamos hablando?
Bueno, híjole, ahí puede ser, digamos que dos meses y medio en que salga la primera sección, si todo está de acuerdo,
si no hay nadie en contrario.
Y luego, pues ponle también, Jackie, que el límite del abuelo pues, sería algo un poquito más corto, entonces pues sí sería, pues igual, dos meses y un mes cada sección. Sí, si todo va en acuerdo.
Vienen, sí. Ajá.
Y obviamente ya si vamos, pues hasta años. O sea.
Dios mío, bueno, pues se nos terminó el tiempo. Espero que les haya servido bastante esta información. Recuerden que la asesoría jurídica ya directa, si ustedes tienen alguna duda, pueden acercarse al bufete jurídico Benito Juárez de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, que está ubicado, ¿dónde, Héctor?
En la calle Fuenitúa, adjunto lo que viene siendo a la Facultad de Derecho por la Plaza Universitaria.
Así es.
Antes había un busto de Benito Juárez, pero ya no lo quitaron, entonces.
Oye, ¿dónde quedó? Bueno, ese es un tema que tenemos que investigar.
Ahí luego preguntamos
al municipio.
¿Dónde quedó
esta pequeña escultura? Pero bueno, uh-huh. Me imagino que van a agarrar puente también en el bufete jurídico.
Sí,
¿o no?
Bueno,
¿o sí?
Ahí principalmente nosotros nos regimos por lo que viene siendo el horario del tribunal. Uh-huh. Creo había escuchado que el tribunal también iba a tomar también puente el 2. Sí. Entonces, si es así, nosotros también tomamos el 2. Pero bien. Si no, estamos abiertos pues nada más mañana martes, miércoles, jueves y viernes.
¿El jueves, aunque sea inhábil también?
El jueves es inhábil. Y el lunes también es inhábil.
Sí, uh-huh. Ok, muy bien. Pues les agradezco muchísimo a los dos, al licenciado Héctor Manuel Valadez González, coordinador del bufete jurídico Benito Juárez, y al licenciado Jorge Luis Galindo Mendoza por habernos acompañado a hablar de este tema. Vamos a tiempos oficiales y regresamos con nuestro siguiente segmento de actualidad jurídica.
La Hora Quetzal.
Programa radiofónico de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas.
Somos UGED.
Somos UGED.
En Durango sabemos lo que significan los malos gobiernos del PRIAN. Calles en ruinas, inseguridad, falta de empleos y servicios públicos abandonados. Nos dejaron corrupción, pobreza y municipios estancados. Pero eso puede cambiar. Este 1 de junio, ni un voto al PRIAN. Vota por las y los candidatos a presidentes municipales de Morena. La esperanza de México.
Lerdo está preparado porque vamos a hacer las cosas diferente. Porque hoy es proyecto de todos y juntos lo vamos a hacer porque se puede. Este es el Lerdo que necesitamos. Este es el Lerdo que todos vamos a construir con unidad y grandeza. Vamos a dar por Lerdo todo.
Susy Torrecillas, candidata a presidenta municipal de Lerdo.
Candidatura común, unidad y grandeza. PAN, PRI, Lerdo, tú primero. Vota PRI.
El próximo 1 de junio, el INE instalará casillas especiales en todo Durango, en las que podrán votar quienes se encuentren lejos de su domicilio. En ellas habrá boletas solo para 1,000 personas. Recuerda que las casillas especiales se instalan únicamente para quienes se encuentran en tránsito y los cargos por los que podrán votar dependerán de la zona geográfica en la que estén. Por eso, si no estás lejos de tu casa, acude a la casilla que corresponde al domicilio de tu INE. Tu decisión es importante. Este 1 de junio, vota INE.
Por primera vez, el 1 de junio podrás elegir a las personas juzgadoras que integran el Poder Judicial en el Estado de Durango. Las personas juzgadoras serán electas por voto libre, secreto y directo de la ciudadanía. Y para ello, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango es la autoridad electoral local responsable de organizar el proceso electivo, su jornada electoral y los cómputos de los resultados electorales. Seguimos trabajando por una democracia incluyente y activa.
La Hora Quetzal.
Programa radiofónico de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas.
Somos UGED.
Somos UGED.
Asesoría Jurídica.
Bufete Jurídico Benito Juárez.
Pues bien, amigos, continuamos con nuestra sección de actualidad jurídica. Nos faltan 24 minutos para concluir nuestro programa y ya está con nosotros la licenciada Judith Saraí Galarza Rodríguez. Ella es estudiante de la maestría en Derechos Humanos en la División de Estudios de Posgrado e Investigación de nuestra Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Bienvenida.
Muchas gracias.
Pues un gusto que estés aquí hoy presentándonos este tema de investigación que estás realizando, Mujeres con Discapacidad Psicosocial, Víctimas de Violencia de Género y las Limitaciones que ello provoca en el acceso a la justicia. Sí. Entonces, pues, te cedo el uso de la voz, sí, porque se nos va rapidísimo el tiempo. Okay. Adelante.
Bueno, sí, mira, muchas gracias por la invitación. Sí, justo mi tema habla sobre la discapacidad psicosocial.
Sí.
Me gustaría por empezar a plantear qué es la discapacidad psicosocial, ¿no? Es importante que sepamos hablar o tener un uso correcto de las palabras. En este caso, la discapacidad psicosocial es esa disminución o esa limitación que presentan las personas de manera temporal o de manera permanente que tiene disfunciones mentales para realizar una o más actividades. Y por ahí se define que la discapacidad psicosocial entonces es pues esos trastornos de ansiedad, los trastornos de depresión, los trastornos de esquizofrenia, de trastorno de la personalidad, uh-huh, entre otros trastornos que por ahí nos marca la Convención de Protección a las Personas con Discapacidad. Entonces, bueno, justo estas personas que sufren discapacidad psicosocial, pues sabemos que se encuentran en una situación de vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque son personas con discapacidad. Pero además, aunado a eso, también vemos que se trata de mujeres que son víctimas de violencia. Entonces, pues ahí surge una interseccionalidad, ¿no? Ahí se entrelazan estas dos dimensiones que genera que entonces pues estas personas que si ya se encuentran en una situación de vulnerabilidad aunado también a otras circunstancias,
sí.
Pues entonces sufran más estigmas, más prejuicios, que sean invisibilizadas, que cuando son víctimas de violencia y se acercan a las instituciones, pues eso pueda presentar ante ellas ciertas dificultades para poder acceder a la justicia, ¿no? Finalmente, como estudiante de la maestría de Derecho, pues habría que identificar como tema de tesis un tema enfocado a los derechos humanos, ¿no?
Sí.
Y el derecho humano al que ellos tienen derecho es el acceso a la justicia. Entonces, como sabemos, pues en la actualidad existe mucho tema sobre la discapacidad psicosocial, sobre estos trastornos de ansiedad, trastornos mentales que impiden a las personas pues llevar su vida cotidiana de una manera normal. Sabemos que ahorita este tema pues está en
sí,
auge, generalmente. Entonces, pues bueno, muchas veces las mujeres que son víctimas de violencia de género, pues al acudir a instituciones se ven estigmatizadas, invisibilizadas, estereotipadas, ajá, por pues a veces por los servidores públicos, ¿verdad? Por no contar a veces con las herramientas adecuadas para poder atender a las necesidades concretas que ellas requieren, ¿sí? Muchas veces también esta discapacidad psicosocial de la que yo estoy hablando surge justo de la violencia de género. ¿Por qué? Porque esta violencia que ellas han presentado en su vida les ha generado una afectación emocional. que se traduce en una discapacidad psicosocial. Entonces, bueno, a veces para ellas es difícil acudir a las instituciones, pasar por los procesos legales, los términos, el desconocimiento, y con esas dificultades de su discapacidad, pues entonces muchas veces pues hay abandono del proceso que ellas están llevando y se ve mermado pues obviamente el acceso a la justicia.
Bueno,
¿verdad?
Aquí ya si hablamos de discapacidad, ya cuando esa situación que se vive en relación a lo psicosocial, ajá, no les permite realizar ciertas actividades, o que en este caso sería el poder defenderse, ¿no?
Incluso la limitación.
Les cuesta hasta hablar con otra persona y se ven limitadas en ese sentido.
Sí, claro. Hay estudios a nivel mundial, en España, en Australia, que han realizado a diversas mujeres que han sido víctimas de violencia a lo largo de su vida. Y entonces se da cuenta que presentan una afectación neuronal en el sentido de que tienen problemas de atención, problemas de memoria, y que en el momento de que ellas acuden a las instituciones, pues entonces muchas veces ni siquiera entienden los procesos legales por los que están pasando.
Sí, sí,
hay desconocimiento, ¿no? No saben sobre sus derechos. Muchas veces el operador jurídico tiene un concepto erróneo sobre lo que es la discapacidad cognitiva. Y muchas veces también vemos, y justo por parte, pues obviamente, de los operadores jurídicos o de los servidores públicos, que no se reconoce la capacidad jurídica de las personas que tienen algún tipo de esta discapacidad. ¿Por qué? Porque antes se manejaba mucho lo de tutelar a esas personas, que alguien más viera, decidiera por ellos, que hicieran un juicio de interdicción, porque no los consideraban capaces de poder tomar decisiones, de ejercer sus derechos o del goce de sus derechos. Entonces, bueno, actualmente sí, ya en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, por ahí ya se establece que ya no se puede llevar a cabo un juicio de interdicción. También la Convención de Protección de las Personas con Derecho con Discapacidad menciona que todas las personas en igualdad de circunstancia tienen derecho a ejercer su capacidad jurídica. Todos somos iguales ante la ley y, por lo tanto, no se debe discriminar en ese sentido, ¿verdad? Entonces, pues bueno, estamos hablando que para estas personas que están en esta situación, pues tienen derecho no solamente a una igualdad formal, porque una igualdad formal habla pues efectivamente que todos somos iguales ante la ley, de que está reconocido ante la ley. Pero no se trata tampoco de eso, sino de llevar a cabo una igualdad sustantiva, en el que reconozcamos que a lo mejor usted y yo somos iguales, pero hay una persona que sí es diferente, que tiene otras circunstancias. Y debemos de reconocer esta parte para que entonces, mediante políticas públicas o los servidores públicos o las personas encargadas de atender a personas con estas situaciones, pues sepan y reconozcan que hay diferencias y que tienen que hacer los ajustes razonables a cada caso en concreto, porque todos requerimos a veces de ciertas situaciones diferenciadas para poder permitir el acceso a la justicia. ¿Sí?
Aquí un pequeño paréntesis. En esta investigación que tú estás realizando, ¿se ha hecho algo en relación a ver cómo están las dependencias en nuestro estado a la atención a estas mujeres con discapacidad psicosocial y que también sufren pues de violencia de género?
Sí, bueno, justo en mi investigación, mi planteamiento del problema es checar esta situación que viven las mujeres, realizar un estudio de campo mediante una investigación cualitativa, cuáles son las problemáticas, porque la realidad es que existe casi nula estadística sobre esta situación, ¿verdad? Una situación que considero relevante. Entonces, bueno, pues esa será mi tarea, investigar, saber, conocer cuáles son esas limitaciones.
Recuerden que esta investigación está en proceso,
sí,
¿verdad?
Claro,
lógicamente.
Sí, claro.
Pero sí es importante conocer todo esto porque, bueno, desgraciadamente es algo que no podemos tapar el sol con un dedo.
Claro.
Cada vez que hay cambio de administración,
sí,
quitan personas que ya tienen experiencia, que conocen, que han recibido capacitación, que están empapadas de lo que están viviendo las mujeres que están yendo a esa atención. Y en estos cambios de administración, desgraciadamente, pues hay que cumplir compromisos de campaña, etcétera, etcétera, que todo mundo ya sabemos y conocemos. Y a veces ponen personas que no tienen el perfil correcto, el adecuado, para poder brindar esa atención pues en este caso a estas mujeres que tienen esta
situación,
pues esta situación, que sufren estos casos de violencia y que a veces en lugar de ayudar pues están revictimizando, ¿no?
Claro, sí, claro. En materia, pues obviamente mi tema es en materia de procuración de justicia, ¿verdad? Entonces, sí, pues esa situación sí es importante que el servidor público sí tenga los conocimientos necesarios, que trabaje con perspectiva de género, que tome en cuenta ciertas situaciones y esté empapado de la ley, de lo que es los derechos humanos, sí, el respeto a los mismos, para que pueda estar sensibilizado, ¿verdad? Que pueda ser empático sobre esta situación que viven las personas, que pueda detectar en la situación las necesidades de ellas y que sobre todo, pues no solamente en el ámbito de procuración de justicia se vea, porque si bien es cierto sí existen protocolos, sí hay preparación, sí hay cursos, pero sí es necesario que más personas se involucren, que haya una atención transversal donde disciplinas o instituciones intervengan, ¿verdad? Colegiada. En acompañamientos, en la búsqueda de mejores herramientas para que el transitar en estos procesos pues sea más fácil para estas personas que están sufriendo esta situación, porque no es que ellas por sí solas tengan esa discapacidad, se encuentran en una situación, porque la discapacidad es un constructo social.
Claro.
Entonces, son barreras que va generando la sociedad, las instituciones, lo que provocan que se mermen los derechos y que haya discriminación sobre las personas con discapacidad.
Así es, pues sí está bastante interesante. Claro. Y te falta, pues, sí, bastante campo todavía.
Sí,
de...
Sí, claro.
De tienen que abordar, ajá,
sí, pues temas no solamente jurídicos, sino también psicológicos.
Totalmente.
Para poder saber cuáles son esas necesidades específicas, cómo abordar esos temas en específico, para poder crear pues conocimiento acerca de esas limitaciones, porque pues es un tema innovador, pero sí relevante y que sí sucede. Entonces, pues bueno, la intención es que el derecho se aplique desde un modelo social, que sea inclusivo para las personas, sí, con discapacidad y poder garantizarle ese acceso a la justicia al que tienen derecho, ¿verdad? Reconocer las personas con capacidad jurídica, con dignidad, que tienen derecho a tener poder sobre sus decisiones en los procesos jurídicos, explicarles.
A no ser ignorados.
Claro, claro, a explicarles, porque muchas veces pues el desconocimiento genera también invisibilidad, prejuicios, discriminación, ¿no? Entonces, bueno, el servidor público o el operador jurídico tiene la obligación de hablarles con un lenguaje inclusivo, con un lenguaje que ellos puedan comprender, explicarles bien los procesos, acompañarlos, tomar las medidas necesarias para pues la discapacidad que ellos presenten, porque estas discapacidades psicosociales pues tienen diferentes manifestaciones y cada una tiene pues sus síntomas, ¿verdad? Entonces sería importante también adecuar los procesos a las necesidades que ellos presenten. Y hablo de los procesos no solamente en modificar los procesos legales, sino en el acompañamiento y la ruta que ellas deban de tener para poder sobrellevar el proceso.
Y yo creo que a veces es lo único que necesitan.
Claro,
¿no?
Claro.
A veces es eso, el no sentirse sola, el no sentirse relegada, el no sentirse que no existe
impotente,
para nadie.
Frustrada.
Sí, ajá. O sea, son muchas cuestiones aquí que si lo sumas a todo esto que ya está viviendo,
sí,
pues es una bomba de tiempo esa persona.
Sí.
¿No? O sea, también tenemos que recordar que lamentablemente nuestra entidad pues está entre los primeros lugares en suicidios y
claro, y que justo viene derivado de situaciones también de trastornos psicosociales. ¿Sí? Entonces sí habría que poner atención a estos temas que permitan a ellas sentirse pues escuchadas, valoradas, que tienen un acompañamiento y que sí se les va a poder dar el acceso a la justicia, ¿no? Entonces, bueno, es un tema pues que se ha estudiado muy poco, no hay mucha información, esa es la realidad.
Agarraste tema complicado.
Sí,
¿eh?
Sí, sí.
Totalmente.
Sí, pero muy interesante. Sí. Justo en los últimos meses se ha estado procurando justo también por la salud psicosocial, ¿no? Y la atención. Sí. En el Estado de México me parece que el año pasado y este año en marzo ya entró en vigor también un protocolo de atención. Ah. Entonces, pero apenas estamos viendo este tema y no es dirigido a mujeres ni tan concreto como yo lo estoy manifestando, pero sí también están tomando en cuenta esta situación que se está presentando mucho, ¿verdad? Es una problemática que ya están observando y que por eso ya están surgiendo estos protocolos.
Sí, es que a lo mejor no nos damos cuenta así a simple vista, pero por ejemplo a raíz de la pandemia, del COVID que todos nos tocó vivir, este encierro, el cero contacto, el así de lejos a través de videollamada, claro, etcétera, pues desató también una epidemia de ansiedad entre adolescentes y niños.
Sí, claro.
Entonces, también todas estas cosas.
Sí, que son cosas que pues se van arrastrando, ¿verdad? Sí, y sí, que sí, también de la pandemia hubo más violencia, y entonces, pues bueno, se van presentando estas problemáticas, claro.
¿Qué más gustas abordar sobre este tema? Porque de repente como que nos emocionamos, ajá, y nos vamos así como por otro lado,
otro rumbo.
Pero sí, la verdad es que es un tema bastante interesante.
Sí.
Estas cuestiones que tú mencionabas, por ejemplo, la ansiedad,
ajá,
que también puede generar esa discapacidad psicosocial y que a veces no la detectamos.
Claro. Sí, muchas veces son trastornos que como no se ven, pues no se tratan, ¿verdad? Y en tema de violencia de género, pues yo creo que la mayoría de las mujeres que han sido víctimas de algún delito por la situación del género que tienen, pues la mayoría presentan una afectación emocional, ¿verdad? Finalmente son sobrevivientes a la violencia. Entonces, bueno, pues muchas veces al vivir en un contexto tan largo de violencia, pues estas discapacidades psicosociales se agravan y entonces ya tienen consecuencias no solo temporales, sino permanentes,
sí,
que van a afectar su vida. Entonces, yo considero que lo mínimo que se pudiera hacer por parte de los operadores jurídicos, pues empatizar con esta parte, ¿no? Sensibilizar, estar consciente de esta situación, poder valorar, ver las situaciones que manifiesta la persona para poder encaminarla en el proceso, para poder ayudarla, para dotarla de la información que requiere en los procesos, que también son difíciles, que también a veces los procesos generan discapacidades o agravan esas discapacidades que ya presentan, ¿verdad? Entonces, pues bueno.
Pues por eso la importancia de, claro, los perfiles de las personas, claro, que están dando esa atención, claro, porque no, o sea, no cualquiera va a poder ser empático.
Uh-huh. Claro, sí, se requiere de mucha víctimas, sensibilización,
así de
y
fácil,
del reconocimiento simplemente de la situación, de saber que sí existe esta situación, de que hay que llamarla como debe de ser, como discapacidad psicosocial, evitar estos prejuicios, estereotipos, porque muchas veces escuchamos es que está loquita, uh-huh, es que es paciente psiquiátrica, es que llévenla al psiquiátrico,
sí,
y entonces todo
eso loca,
también,
¿no?,
va mermando en la situación y en la salud mental de las personas, que entonces luego ya no quieren acudir a ningún lado.
Que sabes que yo siento, uh-huh, que eso sí ha cambiado, a lo mejor no mucho, pero sí ha cambiado, uh-huh, porque ya es más común el que vayas a terapia.
Ajá, ya está más normalizado.
Sí, ya está más normalizado, y antes no, ay no, pues ven con, uh-huh, la psicóloga o el, claro, psiquiatra, no hombre, ¿cuándo?
Ajá.
Jamás.
Sin
en
embargo,
la vida, ¿no?,
aún existe ese prejuicio de si va al psicólogo o va al psiquiatra, entonces está loco.
Y es que, mira, la cuestión de la salud mental es muy, muy importante. Uh-huh. Así como es importante que cuando físicamente, no sé, te da gripa, traes alguna infección,
claro,
te tomas la pastillita para que tu cuerpo ya se recupere, pues es igual en cuestión
también
de nuestro
de
cerebro, ¿no?
Claro.
Es como cualquier otra enfermedad, nada, uh-huh, más que pues están estos estereotipos que,
claro,
que ya has mencionado.
Sí, sí, son esos constructos sociales,
sí,
que tenemos,
sí,
y que van ocasionando pues esos comentarios discriminativos hacia
y que
las
afectan
personas,
más a,
claro,
esas personas,
claro.
Entonces,
y más en tema,
pues, menos hablan,
ajá,
de eso,
sí, no, claro, más en temas de violencia y que va provocando pues obviamente limitaciones al,
sí,
al acceso a la justicia. ¿Por qué? Porque no quieren acercarse, porque a lo mejor dicen no, pues mejor no voy, porque entonces no entiendo, porque no,
no, o simplemente les da vergüenza hablar,
claro,
hasta miren. Es que de veras, no nos damos cuenta de esto hasta que tenemos una persona cercana
que vive una
que está viviendo una situación de este, uh-huh, tipo. Entonces, cuando lo vives, te quedas impresionada. Es decir, ¿cómo es posible que no pueda ni siquiera decir cuánto es ir,
sí,
pagar,
uh-huh,
una cuenta,
uh-huh,
por ejemplo?
Uh-huh.
O ir a comprar algo a la tienda.
Sí, pues es que es lo que hablábamos. Finalmente es una afectación a nivel de su psique que le impide,
sí,
llevar actividades cotidianas.
¿Comunes?
Ajá, claro. Entonces, para estas personas es más difícil pues acudir a instituciones a llevar procesos que no conocen,
sí,
que no conocen del derecho, que
así
no conocen
es,
cuáles son sus derechos, ¿verdad? Entonces, sí, pues es importante poner atención en eso, reconocer la capacidad jurídica de las personas y sobre esa base pues ir avanzando un poco, ¿verdad? Mi trabajo pues obviamente es conocer cuáles son esas barreras cuáles son esas limitaciones que se están presentando, pues mediante una investigación, claro, conocer las historias de vida, conocer a las personas que están sufriendo este tipo de situaciones, que entonces me permitan a mí tener mayor conocimiento sobre el tema y poder llevar a cabo pues un resultado sobre esta investigación, ¿verdad? Es decir, si efectivamente pues hay algo mal, hay que trabajar sobre estas situaciones, hay que buscar buenas prácticas, sí, otras herramientas que permitan entonces pues llevar con más calma estos procesos.
Así es, y bueno, si ustedes tienen así alguna persona, algún ser querido, algún conocido que esté en esa situación, no juzguen, escuchen y mejor traten de ayudar colaborando para que reciba pues la atención debida, ¿no? Con profesionales, porque a veces uno como amigo o familiar tratas de dar consejos y, híjole, sale contraproducente.
Y tampoco tener una posición paternalista, ¿verdad? No. Sino también de reconocer que es una persona normal, que tiene derechos, capacidad jurídica, capacidad de decisión.
Igual que todos. Claro. Así es. Bueno, se nos terminó el tiempo bien muy rapidísimo.
Sí.
Ojalá que más adelante, ya que vaya más avanzada la investigación, uh-huh, sobre todo en esta cuestión de la investigación de campo que vas a realizar.
Sí.
Que me imagino que sí te vas a enfocar aquí en nuestra entidad, ¿verdad?
Sí, claro.
Pues ver cómo estamos, una radiografía de cómo estamos en esta situación.
¿Cómo hemos avanzado? ¿Cuáles son las problemáticas, verdad? Sí. ¿Y a qué se enfrentan las personas?
Pues esperemos tenerte pronto por aquí. Muchas gracias, licenciada Judith Saraí Galarza Rodríguez, estudiante de la maestría en Derechos Humanos, por haber platicado con nosotros acerca de tu tema de investigación, Mujeres con Discapacidad Psicosocial, Víctimas de Violencia de Género y las Limitaciones que ello provoca en el acceso a la justicia. Vamos a despedir nuestro programa con una cápsula sobre la expedición punitiva iniciada por los Estados Unidos contra el Centauro del Norte, el general Francisco Villa, debido al ataque que este emprendió a Columbus, Nuevo México, ocurrido el 9 de marzo de 1916. Vamos a escucharla. Ustedes pueden encontrar esta cápsula en el canal de YouTube Rizona Arte e Historia de México. Esta cápsula fue realizada con la doctora en Historia, Guadalupe Villa. Muchas gracias a mi compañero Abraham Milán también por la asistencia técnica y a todas y todos ustedes por el favor de su atención.
La Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y Radio Universidad presentaron
La Hora Quetzal,
construyendo una mejor FADER y CIPOL. Programa radiofónico de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas.